Son las 9, las 8 en Canarias. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Hace unas semanas te conté la historia de Aisha, una joven de 17 años que sobrevivió en una patera tras más de 20 días a la deriva. En la embarcación, que parte de Mauritania, viajan otras 62 personas. Poco a poco se acabaron los víveres, te puedes imaginar. Bueno, de repente, un milagro en forma de avión aparece. Es del grupo 82 del Ejército del Aire. A partir de ahí, llaman al helicóptero del SAR. Uno de los rescatadores de ese servicio de rescate es el cabo primero, Juan Carlos Serrano. Luego te hablaré de él otra vez. Así nos contaba cómo fue llegar hasta la embarcación para intentar salvarles la vida.
Una fosa común en medio del mar. Un montón de cadáveres que intentamos contarlos, pero realmente era imposible. Todos ya en un proceso bastante avanzado de... no de descomposición, pero sí con rigus morti, que ya estaban, pues eso, muy, muy tiesos y era muy difícil precisamente poder contarles y bueno, y intentamos hacer lo que mejor pudimos dentro de la situación en la que nos encontrábamos.
Murieron 60 personas, solo 3 fueron rescatados con vida. Bueno, ya hemos conocido otro de esos rescates que te ponen los pelos de punta. ¿Y qué quieres que te diga? No se me quita de la cabeza esa niña de 5 años que viajaba en una patera rumbo a Canarias y que ha muerto mientras era evacuada por el Servicio Aéreo de Rescate del Ejército del Aire, con los que comprobé de primera mano en ese helicóptero su trabajo. Hoy han tenido que volver a salir en auxilio de otra embarcación localizada por un mercante en mitad del Atlántico entre Nuadhibu y Tagla. Llevaba más de 17 días a la deriva. Los marineros lograron subir a bordo a 35 personas con vida. En la patera quedó el cadáver de un hombre. Poco después comunicaron a Salvamento Marítimo que una niña, una mujer y un hombre necesitaban atención médica urgente. Y allí entraron en acción otra vez los miembros del SAR. Ese helicóptero recorrió otra vez casi 500 kilómetros para evacuarles y literalmente la niña se les murió dentro. El jefe del grupo 82 del SAR es el teniente coronel Carlos Martínez Pagán. Mi amigo Carlos, teniente coronel, buenas tardes. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo estáis?
Bueno, pues nada, como te puedes imaginar, recuperándonos de la misión de ayer, acaba de llegar el informe de misión, tanto del comandante Crespo, el piloto del comandante del helicóptero, como del capitán Requena, y nada, estaba analizando ahora un poco los datos para contaros de primera mano qué es lo que pasó anoche.
¿Qué pasó anoche, Carlos?
Pues nada, pues nos activan sobre las 5:30 de la tarde, y lo que has contado tú, hay un carguero que ha recuperado a unos migrantes en alta mar, y nos avisan que tenemos que evacuar en este caso a tres personas, dos adultos y un menor y un niño. Entonces, pues, preparamos la misión, lanzamos el helicóptero y sabemos que va a ser una misión complicada porque las noches se nos va a echar encima. La noche se nos va a echar encima y aunque es diferente la del cayuco, sí que en este caso nos permite hacer las maniobras con la camilla, sabemos que tenemos que hacerlo rápido porque nos va a sorprender la noche.
Oye, ahora me sigues contando el operativo, Carlos, pero sí. Una pregunta casi casi personal. ¿Cómo están Juan Carlos y Antonio?
Bueno, pues ya sabes que Antonio ayer cuando se bajó del helicóptero una sensación un poquito sí. Agridulce, pero la sensación de, como siempre, el deber cumplido. Ahora te contaré la situación vivida con la menor, pero ante todo, misión cumplida y hemos salvado dos vidas. Y en este caso, tanto Antonio como los rescatadores, ayer se batieron el cobre porque tuve una situación muy compleja durante el vuelo con la mujer en este caso. Cuando yo lo recibí en el helicóptero, la sensación de felicidad y otra vez de la misión cumplida.
¿Cómo fue lo de la niña?
Bueno, pues te cuento, porque tengo aquí, como decían ellos, la niña llegó, pues nada, pues cuando sube al helicóptero, se le hace una primera valoración, la recibe Antonio, nuestro enfermero, y ve que no responde a estímulos, no tiene datos de saturación y la temperatura corporal se ve que está fría. Y en ese momento empiezan las maniobras de rehabilitación, el RCP. Es imposible cogerle la vía intravenosa porque no tiene líquido y se le mete una vía intraósea, y durante ese proceso de intentar la resucitación, pues llegan los siguientes, en este caso la mujer y el hombre, por este orden.
He leído en un teletipo de la agencia EFE una frase que te dijo Antonio, que es algo así como, no sé si fue Antonio o Juan Carlos, creo que fue Antonio, que te dijo algo así como, era un bebé, sí, tiene 5 años la niña, ¿eh?
Eso es lo que le dije yo, se refería a ella en todo momento cuando, después de la misión, digo, Antonio, ¿qué tal? Dice, no, el bebé, digo, Antonio, era una niña de 5 años, dice, mi teniente coronel. Los bracitos que tiene y las piernas eran como los de un bebé a pesar de tener 5 años.
Te lo pregunté allí, con ese mono que me prestaste y subiendo y bajando el helicóptero, que no olvidaré en mi vida, Carlos, te lo pregunté allí, pero ¿cómo se hace uno? ¿Cómo se pone uno para otra misión? Porque si surge ahora mismo, fletas otra tripulación y si me apuras hasta los mismos o te subes tú. ¿Cómo se prepara alguien para esa cabeza, para esas sanitarias, para esa segunda piloto que iba con Crespo aquel día, para el propio Crespo, para ti? ¿Cómo se prepara eso?
Pues ya lo sabes, ya como te conté cuando estuviste aquí, el éxito es el entrenamiento diario. Nosotros mañana lo vamos a seguir entrenando y vamos a seguir simulando ese tipo de misiones. Lo duro viene después, pero en principio el éxito de la misión del SAR es el entrenamiento diario, el estar preparado para diferentes tipos de misiones. Y lo que vamos a hacer mañana, pues seguir instruyéndonos y seguir preparándonos, no nos queda otra.
Teniente Coronel Carlos Martínez Pagán, jefe del Grupo 82 del Servicio de Rescate del Ejército del Aire en Gran Canaria. Gracias otra vez, Carlos, por estar ahí. Todo un honor saber que estáis siempre al quite. Y saluda a los colegas, nada más.
De tu parte, Tron, muchísimas gracias otra vez por contar nuestra labor. Lo que sí me gustaría, bueno, sí, si me permites, es, bueno, pues sí que quería destacar en este caso la labor del servicio psicológico del ala 46, porque cuando venía el helicóptero me tenían permanentemente informado el centro de coordinación de salvamento. Y en ese caso lo que sí hice es llamar a la teniente Elena Martí, que vino rápida a recibir a nuestra tripulación y ver de primera mano, pues bueno, pues como venían, en principio sí que parecía que venían íntegros, venían bien, a pesar de lo que allí vivimos y a pesar de pues eso, de que tuvimos un episodio con la mujer bastante duro, porque literalmente entró en parada y durante 10 minutos le hicieron maniobras de resucitación, de resurrección, y consiguieron salvarle la vida. Y bueno, esa labor a la vuelta de nuestra tripulación, de contar lo que había pasado de alguna manera, agradecer en este caso la labor de la teniente.
Mi teniente coronel, suerte.
Ángel, muchísimas gracias.
Adiós, amigo. Eso es lo que pasaba en el aire, mientras intentaba recuperar a la niña, a la madre. En tierra, el enfermero coordinador del Servicio de Urgencias Canario, José Juan Tejera, realizaba una llamada a tres con un pediatra y con el propio helicóptero. José Juan, enfermero, buenas noches.
Buenas noches.
Joder, qué experiencia, ¿no, José Juan?
Sí, la verdad que es algo fuera de lo rutinario y es una experiencia, bueno, grata por un lado y triste por el final de la niña.
Claro, como comentaba el teniente coronel, dos vidas y una que no se pudo. ¿Qué es lo primero que te cuentan? Cuando recibes la llamada, ¿qué te dice el sanitario a bordo?
A ver, la llamada entra a través del centro coordinador del SAR al centro coordinador nuestro, al 112, y el coordinador multihistoria me pasa a mí una primera información de, oye, que está el SAR haciendo un rescate a 250 millas, y me dicen de que, en principio, dos adultos y una niña en estado crítico. Esa es la única información que tenemos. La primera y única es esa, no tenemos más datos. Hasta que después... Es verdad de que el SAR ya sí se pone en contacto cada vez nuevamente con nosotros y ya nos da más datos.
¿Cómo coordinas esa conversación a tres? ¿Estás tú por un lado? ¿Cómo contactas con el pediatra y el pediatra con el helicóptero? ¿Cómo se hace eso?
Gracias a la tecnología que tenemos, la verdad. Primero, una vez que lo decía, cuando me alertan de la primera llamada, yo ya de primer momento que hago es alertar al Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, de Las Palmas, porque es el más complejo, sobre todo por la niña. Hablo con un pediatra y la información que le paso es, me informan de esto, no tengo más datos. La segunda llamada a través del centro coordinador del SAR ya sí me da más datos, que la niña está en estado crítico, la niña está muy pulso, muy débil. Lo que le digo al responsable del SAR en este caso es, oye, yo puedo poner, nos podemos poner en contacto con el pediatra y así tenemos los datos que él necesite. Él es el pediatra, el especialista, y tú tienes el rescate. Pues así lo hice. Le pongo en espera al responsable del SAR, hablo con el pediatra, le digo, tengo posibilidad de esto, nos vamos a poner a tres y así nos coordinamos mejor. Y así se hizo. Fue directamente médico en tierra, pediatra, con el SAR a través de nosotros y para podernos coordinar todos, porque al fin y al cabo somos todos una cadena.
¿Cuánto tiempo llevas coordinando este servicio de urgencias canario, José Juan?
Yo como enfermero llevo 3 años, pero en el centro coordinador como gestor de recursos llevo ya 14.
¿Alguna vez, imagino que muchas, has vivido situaciones complicadas, pero alguna como esta?
No, más que nada por el tema de sí el servicio, de tener servicio de paras cardiorrespiratorias, desgraciadamente, de niños. Estas sí hemos tenido, pero en este sentido de rescates en alta mar, tan lejos, no, esto no.
Te digo lo que le comentaba a Carlos, al teniente coronel. Orgullosos de nuestros servidores públicos, militares o con pijama de sanitario. Da lo mismo. José Juan Tejera, gracias.
A ustedes por hacernos visibles.
Buenas noches.
Gracias. Buenas noches.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Uf, la vida sigue. Si hablamos de coronavirus en España, hay dos noticias. Una buena y otra mala. La buena, que el porcentaje de inmunizados sigue creciendo a buen ritmo. Se sitúa en el 37% con la pauta completa. Más del 53% con una sola dosis. Y la mala, la incidencia a 15 días que sigue subiendo hasta los 117 casos. 11 puntos sube desde ayer. Preocupan las variantes. Mientras la alfa es la predominante en España, la británica, la delta o de la India gana terreno. Mireia Coscolla es doctora en biología y participa en el proyecto de secuenciación de la COVID en España.
La característica que más preocupa de la variante Delta es su alta transmisibilidad. Los diferentes estudios apuntan a diferentes porcentajes, pero todos ellos están de acuerdo en que es mucho más transmisible que la variante Alfa. En cuanto a su capacidad para escapar las vacunas, no parece que esa sea algo que nos debe preocupar en este momento. 2 dosis de la vacuna son bastante efectivas.
Así que las preguntas son claras. ¿Frenará la vacunación a estas nuevas variantes del virus? ¿Podrían alterar las mutaciones el final de la pandemia? Vamos a preguntárselo a uno de los que más sabe. Y digo que es uno de los que más sabe porque además de llevar toda la vida estudiando, desarrolla, lidera una de las vacunas Made in Spain. Es el doctor Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Doctor, don Mariano, buenas noches.
Hola, buenas noches.
¿Deben preocuparnos mucho o algo cuánto las nuevas variantes o quizás con las vacunas estamos seguros?
Bueno, tenemos por un lado las vacunas que están controlando la pandemia a nivel global, lo cual es un hito en la historia de la ciencia. Eso por un lado. Y por otro, tenemos el invasor, que es el virus, que el virus se va acomodando porque los virus van evolucionando, lógicamente, a medida que su objetivo no se cumple. Su objetivo es perpetuarse, continuar en el tiempo. ¿Qué hacen las vacunas actuales? Pues están controlando la infección y en el caso de las variantes, pues estas están evolucionando y estamos viendo cómo se van adueñando de territorios y de lugares a nivel global. La pregunta es, ¿las vacunas actuales controlan a estas variantes? La respuesta es sí, hasta cierto punto.
¿Hasta qué punto? Permítame, bueno, la pregunta, doctor.
La evidencia actual de las vacunas, las vacunas de mRNA, pues indican que la variante, por ejemplo, la variante Delta o las variantes distintas que están emergiendo se controlan no tan bien como la parental, la original, la de Wuhan. Claro. De momento no tenemos evidencia de que la vacunación esté dando lugar a que las variantes o la variante Delta predomine sobre el proceso de vacunación, sobre la resistencia del organismo. Uh-huh. Es decir, si tienes frente a la parental un 100% de eficacia, es menor. Una dosis pues te consigue un efecto de, vamos a suponer, de un 60%, y dos dosis te lo incrementan a un 80%, vamos a suponer. Estoy diciendo ahora sí. De más o menos. Pero siguen controlando, que es lo importante.
Claro. ¿Cuánto tiempo se tardaría en adaptar una vacuna a una variante que se escape de esa respuesta? Imaginos, Dios no lo quiera, que sale otra o que desde la India surge una Delta Plus. ¿Cuánto tardarían en adaptar la vacuna de Janssen o la de Pfizer que nos hemos puesto nosotros?
Pues cuestión de el desarrollo en sí mismo, en un mes, dos meses tienes ya un candidato vacunal. Las vacunas de ARN son mucho más rápidas que las vacunas basadas en adenovirus o en virus distintos, ¿no? Por la propia ingeniería del proceso de producción de la vacuna. Es uh-huh. decir, que si es necesario, y ya lo están considerando varias de las farmacéuticas que desarrollan este tipo de vacunas, el proceso lo tienen ya a disposición. Es decir, tan pronto sabemos, se acaba de mencionar la secuenciación, cómo la secuenciación nos está ayudando a ver en qué medida estas variantes van emergiendo y cuáles son las mutaciones que se producen, pues se puede sintetizar con rapidez y producir mRNA que corresponda a esas variantes que prevalecen en la población. Con lo cual, la respuesta puede ser muy rápida, cuestión de muy pocos meses. Uh-huh.
Que yo lo entienda, y tal y como lo explica usted, doctor, creo que hasta lo podré entender. ¿Cuál es la diferencia del bicho indio, el británico o el de Wuhan?
Bueno, hay similitudes y diferencias en función de la naturaleza de las mutaciones. Hay que ver, como bien dices, eso, el bicho tiene 30.000 nucleótidos, es decir, 30.000 letras. Ya. Y eso hace que algunas de ellas se cambien por otras. Al cambiar, pueden provocar una alteración en la propia estructura de, sobre todo, de la proteína que es responsable de la inmunidad, mayoritariamente, que es la proteína de la espícula, la que se proyecta en la membrana del virus. Al producirse esas mutaciones, pueden afectar a aminoácidos o letras, que son las que van a determinar que el virus penetre mejor o peor en la célula. Si la mutación o la alteración facilita que el virus penetre mejor, tenemos un problema, porque va a infectar más células y va a producir más progenie y más partículas virales que a su vez se van a propagar hacia otras células, con lo cual el proceso infectivo es peor. Por ello, afortunadamente, es un bicho que no muta mucho. Y esto da lugar a que los anticuerpos que se están produciendo por las vacunas sean todavía capaces de neutralizar al virus, aunque no tan fuerte como la cepa original.
Uh-huh. Doctor, no quiero meterle en líos políticos, que bastante tenemos con el trabajo y con lo que está haciendo usted. Pero no, le hago una pregunta sobre lo que estamos viviendo estos días. Y es decir, que si nos quitamos la mascarilla y nos volvemos locos ya, que si en los brotes en Baleares, que si en Israel han vuelto a poner la mascarilla, que si los británicos están otra vez, glup, Dios mío, lo que se nos puede venir encima. ¿Cuál es su lectura? Desde un laboratorio, ¿qué piensa usted? ¿Están locos estos romanos, como diría Asterix? ¿Qué piensa?
Bueno, yo veo, soy virólogo y lógicamente veo cómo un virus está impactando en la población global. Afortunadamente, hay poblaciones que se están vacunando más rápidamente que otras. Hay lugares donde la vacunación todavía es inexistente o mínimo. quiere decir que de los cerca de 8.000 millones que habitamos este planeta, pues unos pocos, por así decir, una parte todavía pequeña, se está vacunando. Pero el virus sigue extendiéndose, con lo cual nos puede afectar a todos si realmente surgen esas variantes que no respondan a la acción de las vacunas. Con lo cual, tenemos que seguir protegiéndonos. ¿Cómo nos estamos protegiendo? Pues con unas medidas bien sencillas de distanciamiento, de mascarillas, de evitar las aglomeraciones, medidas muy sencillas, son físicas, barreras físicas. Y esto tenemos que ser muy cuidadosos, porque estamos viendo que tan pronto ocurren aglomeraciones en alguna medida, se incrementa. Y sobre todo, el que la gente joven se está infectando. Y ya estamos viendo casos severos que están ingresando en las UCIs. Y eso es algo que a medida que el virus va encontrando hospedadores que le facilite también su adaptación, le va a provocar también y vamos a tener mayor número de casos con ya una patología más grave. Y eso es lo que no queremos. Con lo cual, eso quiere decir que tenemos que seguir con precaución el mantener y la mascarilla en los lugares donde son interiores, donde hay más gente y demás. Nos tenemos que seguir protegiendo con la mascarilla. La mascarilla va a durar tiempo. No quiere decir que las tiremos al aire ahora alegremente y digamos, bye, bye, adiós. Claro. Nunca te quiero volver a ver más. Sí que la vamos a seguir necesitando y procurar. Nosotros vamos al trabajo con la mascarilla, seguimos todas las recomendaciones y mantenemos la misma disciplina. Es decir, que eso, en lugares abiertos y demás, pues si la distancia es adecuada, no hay problema en no llevar mascarilla. Pero sí, por favor, mantengamos la precaución porque en eso nos va la vida.
¿Cómo va lo suyo? Quiero decir, bueno, pues, su vacuna.
Con emoción. Para ver si ya iniciamos ya pronto y ya tan pronto tengamos las autorizaciones pertinentes de la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios, pues ya empezaremos. Pero la previsión es empezar pronto.
Eso le iba a preguntar. ¿Hasta qué punto puede avanzar el calendario? ¿Se atreve a hacerlo, don Mariano?
Bueno, pues yo... creo que esperemos que sea pronto, pero vamos, eso ya corresponde a las autoridades correspondientes a la institución y a la empresa que están trabajando en ello.
Claro, y permítame una pregunta casi casi personal. Entre usted o el doctor Luis Enjuanes, ¿se llaman? ¿Se ven? Y se dicen, oye, ¿cómo va lo tuyo? Sí, ¿qué tal vas? ¿Qué tal? ¿Cómo va eso?
Y nos abrazamos, somos muy amigos. Pero vamos, creo que es importante porque son tipos de vacunas distintas y totalmente complementarias. Yo creo que es importante porque eso también, y el doctor Vicente Larraga, que también está haciendo otro prototipo de vacuna, pues estamos haciendo desde distintos frentes. Aquí el objetivo es atacar al enemigo. Y el enemigo, como bien has dicho de principio, ese bicho, pues lo tenemos que atacar desde distintos, de arriba, abajo, lateral, izquierda, derecha. Esto es un poco como tratar de controlarlo lo mejor posible. Y desde ese punto de vista, los tres investigadores del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, pues estamos en ese esfuerzo de tratar de desarrollar candidatos vacunales que complementen a las otras vacunas que ya hay y que esperemos también que tengan su aplicabilidad a nivel internacional.
Entiendo, don Mariano, que usted es un científico y que no puede actuar como actuamos los periodistas, que simplificamos demasiado. Pero para la próxima temporada, para el próximo invierno, para el próximo año 22, ¿tendremos vacunas españolas en nuestros hombros?
Eso espero, la verdad, tengo confianza en ello.
Qué bien. Y la última, ¿vamos a ganar al bicho? ¿De esta se sale? Desde el punto de vista científico, médico, económico y hasta social. ¿Es cuestión de tiempo nada más?
Sin lugar a dudas, sí, porque vamos conociendo muchísimo acerca de la biología de este virus, agente causal de la COVID-19, y estamos conociendo en profundidad, en detalle, a nivel ultraestructural, molecular, atómico. Es decir, se está conociendo un agente causal de una enfermedad tan grave como es esta, en más detalle, jamás en la historia se ha aprendido tanto de un microorganismo, un virus, que sabemos en gran detalle cómo actúa, pero hay todavía muchos interrogantes, sobre todo el aspecto de la patología de la enfermedad. Eso es lo sorprendente. Claro. O sea, al virus le podemos controlar, saber, llevar para aquí, para allá, pero el efecto que causa en el organismo es eso. Tenemos que aprender mucho y eso nos va nos está llevando a un terreno a nivel de entendernos a nosotros mismos, cómo funcionamos como estructura, como organismo, a nivel multiorgánico, porque el virus afecta a muchos órganos. Y creo que los avances en medicina que está produciendo esta enfermedad van a ser insólitos, que ya estamos viendo grandes aportes y grandes avances en la ciencia. Y es la ciencia la que está haciendo ver a la sociedad la importancia que tiene para entender procesos que nos afectan a todos y que nos conllevan a situaciones fatales como es la muerte. Y creo que nos va a aportar conocimiento hacia muchas otras patologías y muchas enfermedades, y estas tecnologías se van a aplicar, como digo, para otras enfermedades, no solo víricas, sino también aplicables al cáncer, a enfermedades neurodegenerativas y otras enfermedades metabólicas, etcétera.
Digo, don Mariano, que aunque tenga que llamar al ministro, un día me tiene que enseñar en el laboratorio y explicarme qué hacen allí con la pata puesta.
Pues, ¿vale? Un placer, encantado. Eso,
me lo apunto. Sí, sí. Me lo apunto. Don Mariano Esteban, investigador del Centro Nacional de Biotecnología. Un abrazo muy fuerte y, como siempre, un honor. Muchas gracias.
Pues muchísimas gracias a vosotros por la difusión que
Adiós.
De chao, la chao. Ciencia.
Hemos intentado responder a las preguntas que nos preocupan con don Mariano Esteban. Pocas veces el don puede estar tan bien puesto. Actualmente desarrolla una de las vacunas españolas. Atentos a las variantes y nos quedamos con ese mensaje. Responsabilidad. Hola, Montes.
Hola, Expósito.
Has flipado con el teniente coronel.
Vaya media hora, ¿eh? Vaya media hora de radio. Maravillosa. Programón. Y el teniente coronel, pues es que debilidad ya.
Es que son así. Mensajito de Línea Directa.
Si eres un gran conductor y tienes los 15 puntos, ¿por qué no te cambias a Línea Directa, Ángel? Y ya no escucharás nunca más esto de solo decirte que tengo los 15 puntos y pago menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros en tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Llama ya al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Escribe a Ángel Expósito en Twitter en @expositocope y en @linternacope. En facebook.com/lalinterna o mándanos un mensaje de voz al 654-4555.
Estoy tremendo, estoy potente. Soy un póster, un cañón, la Venus del bañador, una esfinge, un rey de Francia, con el extra de verano y la tableta de un romano.
Ya está a la venta el extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros. Y no viene solo, además hay 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Elige el aire acondicionado con la mayor eficiencia energética. Elige Mitsubishi Electric con el sistema de filtrado Plasma Quad para que disfrutes de la mejor calidad de aire interior. Cuídate, cuídalos. Siempre contigo, Mitsubishi Electric.
Y digo yo, ¿pirólisis no era un mediapunta griego? Piénsalo.
Hornos inteligentes con pirólisis, carriles por las bandas y mucho arte. EAS Electric. Descubre más en easelectric.es.
Ey, ¿sabías que las horas punta de luz se pueden convertir en las horas punta de ahorro? Ey, somos EI. Entra en eienergía.com y descubre en solo 25 segundos cuánto puedes ahorrar instalando nuestros paneles solares. Somos EI, energía independiente, una empresa del grupo Galp.
Allá por 1973, los Four Tops tomaron una pieza llamada Ain't No Woman Like the One.
El fin de semana, la banda sonora de tu madrugada la pone Carlos Herrera.
Allá por los 90, Dolores O'Riordan, solista de los Cranberries, cantó e interpretó esta pieza llamada Zombies.
Porque nadie vive la música como él.
AC/DC llenó 3 días seguidos el Estadio Monumental en Buenos Aires.
Nadie te va a contar así la historia de cada canción.
En la madrugada del sábado al domingo a la una, en COPE vivimos la música como nadie, con Carlos Herrera, en Radio Carlitos Deluxe.
Son las 9:30, 8:30 en Canarias.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hoy, en clase de economía, vamos a hablar de la arquitectura saludable. Mira, pasamos el 90% de nuestro tiempo en espacios cerrados, así que, sí, un edificio influye en nuestra salud, por supuesto, y también en nuestra productividad o en nuestro ánimo, y así lo hemos podido comprobar por esta pandemia mejor que nunca. Esto en un día en el que hay buenas noticias para el sector turístico. Por un lado, han comenzado a llegar a Baleares los primeros britis, que no tendrán que hacer cuarentena al volver a casa. La inclusión de las islas en el semáforo verde ha hecho que se disparen las reservas. En la próxima revisión podría haber importantes novedades para España, como avanzaba esta tarde aquí en La Linterna Carlos Abella, secretario general de la Mesa del Turismo.
Pues parece ser que el gobierno británico, una de las cosas que está estudiando, es que los viajeros que ya están vacunados puedan desplazarse a destinos en ámbar, que es la categoría que ahora mismo tenemos, toda la que es la península más las Islas Canarias, sin necesidad de realizar una cuarentena a su regreso.
Otra novedad es que mañana entra en vigor el pasaporte COVID, el certificado europeo que facilitará los viajes internacionales a los ciudadanos de toda la Unión. El presidente de la Asociación de Líneas Aéreas, Javier Gándara, explica su utilidad.
Son muy buenas noticias para la recuperación de los viajes con todas las garantías de seguridad. Dicho certificado lo que va a permitir es comprobar de manera eficiente, ágil y manteniendo toda la privacidad si alguien o bien se ha vacunado, o bien se ha hecho las pruebas diagnósticas pertinentes, o bien ya se ha recuperado del COVID.
Y este miércoles hemos visto a miles de españoles hacer cola para cambiar las antiguas pesetas por euros. Hoy era el último día para el canje. Y hemos visto algunos casos curiosos, como el de una mujer que cambió billetes y monedas que tenía en su casa por valor de, al loro, 180.000 euros. En la tarde, Concha Jiménez, directora general de efectivo y sucursales del Banco de España, ha contado qué hacen ahora con todo ese dinero, claro.
Las pesetas son propiedad del Tesoro. Le daremos al Tesoro, por tanto, todas las pesetas en euros canjeadas y lo normal es que se fundan y se recupere el metal. En el caso de los billetes es una responsabilidad del Banco de España y los billetes se trocean en trocitos muy pequeños y se reciclan como el resto de los billetes en euros que hay que destruir por su mal estado de conservación.
Enseguida hablamos de cómo la arquitectura puede ayudarnos a ser más productivos. Antes, resumen de la actualidad económica en titulares con Belén Miguel. Hola Belén, buenas noches.
Buenas noches Ángel, comenzamos con dos noticias que afectan a nuestro bolsillo. Desde mañana la tarifa del gas natural subirá un 3,7%.
Este incremento, lo que nos faltaba, se debe al coste de la materia prima en los mercados internacionales. En cuanto a la luz, tras la entrada en vigor de los tramos horarios, el recibo de junio sube hasta los 63 euros de media, un 3,5% más que en mayo y casi un 40% más caro, ojo, que hace un año.
Viajes El Corte Inglés y Logitravel sellan su fusión.
Nace así una empresa líder en el sector con más de 3.500 millones de euros de ingresos en 2019, una plantilla que supera las 5.000 personas y más de 500 puntos de venta en todo el mundo. La nueva compañía abarcará tanto los viajes vacacionales, negocios, congresos, eventos y contará con una fuerte presencia en España, Portugal, Francia, Alemania y Latinoamérica.
País Vasco y Navarra no contribuirán a los 21.000 millones para reformar las pensiones.
Está buenísima, ¿eh? Adivina quién va a pagar y a quién le van a subir los impuestos. Uno de los puntos del acuerdo entre los agentes sociales y el gobierno es traspasar a los presupuestos la financiación de los gastos impropios de la seguridad social. Esto supondrá que el Ministerio de Hacienda aporte al sistema 21.000 millones de euros financiados con los impuestos de todos los españoles, excepto vascos y navarros. Se rompe la solidaridad del sistema. Sin más.
El déficit público baja un 23% hasta abril.
Las cuentas públicas empiezan a notar los efectos de la reactivación económica. El déficit público se sitúa en los 22.000 millones de euros, 7.000 menos que hace un año. También se ha notado el sablazo del gobierno. La recaudación del IRPF aumentó un 30 y la de sociedades más de un 40.
Y ya está en marcha la segunda edición de las ayudas en Reina Letizia para la inclusión para el curso 2021-2022.
Este programa está impulsado por el Real Patronato sobre Discapacidad y gestionado por la Fundación 11. El objetivo es que las personas con discapacidad y sus familias cuenten con recursos y apoyos para su educación y formación. Son ayudas que pueden compaginarse con otras becas. Gracias, Belén.
Hasta luego, Ángel.
Así viene la actualidad económica de esta jornada. Pilar García de la Granja, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Ángel.
Oye, leo el siguiente titular. País Vasco y Navarra no contribuirán a los 21.000 millones para reformar las pensiones. Pregunto, ¿se rompe la solidaridad del sistema, Pilar?
Pero totalmente. ¡Joder! Imagínate si lo están negociando con Cataluña, ¿no? Yo estoy flipada con este tema porque fíjate que hablamos con Fernando Fernández el otro día de esto y no caímos, ¿no? Pero vamos a ver, muy rápido. Dentro del diálogo social, el gobierno y los agentes sociales pactan que el Ministerio de Hacienda, es decir, nuestros impuestos, los tuyos, los míos, de los impuestos de la gente que nos oye, van a pagar 21.000 millones de euros de los llamados gastos impropios de la Seguridad Social. ¿Qué son gastos impropios? Pues es el déficit de la Seguridad Social, las pensiones no contributivas, la renta mínima, el gasto del personal de la administración que gestiona todas estas ayudas públicas, ¿no? El resto de pensiones contributivas se van a seguir pagando vía la Seguridad Social como hasta ahora. ¿Y cuál es el lío? Triple, Ángel. Uno, que vía impuestos pagamos 2 puntos más del PIB, es decir, que nos van a subir en 2 puntos del PIB los impuestos. Que como el País Vasco y Navarra tienen el cupo y el concierto, ellos no pagan su parte del déficit de la Seguridad Social, de esos 21.000 millones de euros, y les pagamos sus pensiones dentro de los gastos impropios.
Pues nada.
Y tres, se rompe la caja única.
Pues nada, fenómeno. Y luego ya viene Rufián y nos hace los impuestos para toda España, incluida Madrid. No hacemos más que mejorar. Vamos ya con nuestra clase de economía.
Venga.
La pandemia ha cambiado la manera de ver los espacios cerrados. Nos hemos dado cuenta, por ejemplo, de que es vital poder ventilar una estancia o que la luz puede hacer que estemos de mejor humor. Que trabajemos mejor, por supuesto, si nuestra oficina está en casa, fuera. De todo ello, vamos a hablar con Rita Gasalla. Es arquitecta, CEO de Gallow Arquitectura Saludable y presidenta del Observatorio de Arquitectura. Rita, arquitecta, buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel. Muchas gracias por invitarme a la linterna.
A ti por acompañarnos. Oye, lo primero, defíneme el concepto. ¿Qué es arquitectura saludable?
Bien, pues te cuento. La arquitectura saludable es aquella que se centra en crear espacios que promueven la salud y que generan una sensación de bienestar en sus ocupantes. Y es un bienestar que es tanto físico como mental. Uh-huh. Entonces, bueno, en este sentido, pues se trata de diseñar y construir espacios con criterios que cumplan las condiciones que son objetivas y medibles y que están basadas en evidencias científicas.
Estamos en la sección de economía, en esta linterna, Rita. ¿Hay relación directamente proporcional entre un espacio y la productividad?
Sin duda lo hay. Pues las empresas que tienen un espacio saludable pues acaban siendo más excelentes y competitivas. Por ejemplo, un espacio de trabajo saludable reduce el absentismo y las bajas laborales. Está calculado que hasta un 30%. Bajan los niveles de estrés y aumenta tanto la productividad como la concentración como la creatividad de las personas. Y además tiene otro componente que es como más emocional, y es que generan el orgullo de pertenencia a los trabajadores, ¿no? Porque ellos sienten que la empresa apuesta por ellos y por su bienestar, y en contraprestación pues ellos se sienten también orgullosos de trabajar para una empresa que les cuida, ¿no? Entonces, uh-huh. Eso también, entonces, bueno, realmente tiene un clarísimo retorno la arquitectura saludable, porque vamos, visto en números, pues está clarísimo que se amortiza enseguida, ¿no?
Pilar.
Sí, ¿qué tal, Rita? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Pilar.
Este año de pandemia horrible, ¿no? ¿Cómo han cambiado los espacios? Porque hemos tenido espacios laborales en viviendas, en oficinas, en hoteles? ¿Qué te demandan los clientes?
¿En el salón de casa?
En el salón de casa. O sea, ¿qué hemos aprendido de esto? Porque alguien puede pensar, bueno, fíjate, trabajar en su casa, que es un espacio que se ha decorado él mismo, pues igual es mucho más productivo, ¿no? No lo sé.
Sí, bueno, nunca antes como ahora hemos sido conscientes de lo importantes que eran los espacios, ¿no? Porque nos pasamos en torno al 90% de nuestra vida en espacios cerrados y bueno, y los espacios importan y mucho, ¿no? Entonces, bueno, ahora pues las personas, sobre todo en las casas, pues han recapacitado, ¿no? Porque han estado muchísimo más tiempo en ellas. Antes pues están mucho más tiempo fuera y ahora, al estar dentro de casa, pues han sido conscientes tanto de los defectos que tenía la casa como de todas las cosas que necesitan y que no tienen, ¿no? Entonces se ha visto que las casas necesitan pues mucha más flexibilidad para poderlas dedicar a la actividad que tengas que utilizar en cada momento. Y por supuesto, las personas ahora están demandando todas pues terrazas y jardines, ¿no? Y despachos. O sea, eso es lo que ha cambiado el teletrabajo, que bueno, que parece que está para quedarse, ¿no? O sea, que ha sido una transformación rapidísima y acelerada y que yo creo que se va a quedar entre nosotros.
Yo estoy aprendiendo mogollón en esta sección. ¿Qué es la neuroarquitectura?
Bueno, pues la neuroarquitectura es troncal en la arquitectura saludable porque se ocupa de la mente. Es una mezcla de neurología y arquitectura. Nació en los años 50. Su precursor, curiosamente, fue un virólogo que percibió cómo cambiando de lugar a un lugar donde tenía vistas y donde él se sentía bien, pues consiguió desarrollar una vacuna que fue la vacuna de la polio, que estaba atascado, ¿no? Estaba atascado en Estados Unidos y se fue a Florencia y allí consiguió que le saliera la vacuna de la polio. Entonces, bueno, a partir de ahí él empezó a investigar junto con arquitectos cómo afecta en el cerebro y cómo modifica la arquitectura, los espacios, cómo modifican nuestras emociones, nuestras conductas e incluso nuestras capacidades cognitivas, ¿no? Entonces, se basa sobre todo en tanto en las proporciones como en la luz y en el color, ¿no? Entonces, pues se ve que a base de hacer estudios y hacer investigaciones, pues han visto pues que los procesos cognitivos se pueden potenciar y que se pueden promocionar comportamientos y estados emocionales positivos en las personas a base de hacer una arquitectura que nos ayude a sentirnos mejor, ¿no?
Y la última, Pilar.
Sí, Rita, muy rápidamente, aunque intuyo que será complicado, ¿no? Tenemos un montón de edificios de oficinas ya hechos, porque claro, si te planteas un edificio nuevo, pues en los que ya están hechos, ¿qué tres modificaciones urgentes tú entiendes que deberían de tener para ser un espacio que cumpla con las características que a ti te parecen necesarias para tener, en fin, un neurodesarrollo laboral como tú crees que debería ser?
Eso da para una asignatura de un curso en la escuela.
Ya, pero con
superior,
tres cositas.
Pero en un minuto, Rita.
En un minuto. Bueno, contaros que hacemos muchísimas reformas de edificios de oficinas. Entonces, se puede hacer muchísimo por mejorar el bienestar laboral de las personas y que sean más productivas. En primer lugar, siempre tratamos el ruido que reduce la productividad si un ambiente es ruidoso, la iluminación, que puede mejorar nuestra productividad hasta un 5%, y la ergonomía, que la ergonomía puede ser hasta la causa del 45% de las bajas laborales. Si yo destacaría estas tres, aunque, bueno, y por supuesto, la calidad del aire es importantísima. Eso puede hacernos incluso más inteligentes o más capaces intelectualmente.
Fíjate, y más con la que está cayendo y lo que nos ha pasado este año, claro que
sí. Lo importante que es eso, sí.
Rita Gasalla, arquitecta, CEO de Gallo Arquitectura Saludable y presidenta del Observatorio de Arquitectura. Gracias por la asesoría. Déjanos una tarjeta por ahí, Rita.
Pues un placer. Muchísimas
Saludos.
Gracias, Ángel.
Adiós.
Muchas gracias,
a ti.
Pilar.
Chao,
hasta
chao.
Luego.
Buenas noches.
Nos vamos al dato. Pilar, hoy el dato es 4,9%.
Que hace referencia a la tasa de ahorro de los hogares españoles durante el primer trimestre de este año. Se trata del ahorro de su renta disponible, una tasa que multiplica por más de dos la registrada en el mismo trimestre del año pasado, que fue del 1,8%. Son datos de este miércoles del Instituto Nacional de Estadística. Si eliminamos, Ángel, los efectos estacionales y de calendario, la tasa de ahorro de los hogares se mantiene en el 10,6%. Acumula ya 5 trimestres seguidos por encima del 10%. Las familias españolas hemos ahorrado entre enero y marzo 8.505 millones de euros, lo que es un 160% más que en el mismo periodo del año pasado.
Ahorramos más, Pilar, mientras que el Estado necesita financiarse cada vez más.
Bueno, hasta 21.000 millones que han sacado hoy de la manga. Subiendo sueldos, pensiones, rentas mínimas. Efectivamente, hace falta más dinero para financiar el Estado y con el dinero de la subida de impuestos sigue sin financiarse nuestro modelo. De hecho, en el primer trimestre del año, Ángel, la economía española mostró una necesidad de financiación de 1.211 millones de euros, una cifra que equivale al 0,4% del Producto Interior Bruto y que contrasta con la capacidad de financiación del primer trimestre del año pasado. Los datos dicen que, uno, las administraciones públicas presentaron en el primer trimestre de este año un déficit de 15.751 millones de euros, casi 5.000 millones de euros más que en el mismo periodo del año anterior. Ese déficit de las administraciones públicas está motivado por los gastos y las ayudas asociadas a la crisis sanitaria, equivalente al 8,2% del PIB. Una barbaridad.
Sí. Pilar García de la Granja, como siempre. Gracias.
A ti. Hasta mañana.
Adiós.
Chao. Chao.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace poco te conté un descubrimiento en el yacimiento arqueológico de Nesher Ramla, en Israel. Investigadores de Tel Aviv y de Jerusalén han descubierto unos fósiles pertenecientes a un grupo de neandertales. Se podría confirmar que el origen de estos neandertales no está en Europa, sino en Asia. Hay participación española, por cierto, dentro de ese trabajo. Uno de estos científicos españoles es José María Bermúdez de Castro, investigador del CENIE, el Centro Nacional de Investigación de la Evolución Humana, uno de los grandes expertos en Atapuerca. Nos ha contado que todo parece indicar que sí, que esa hipótesis es la que defendían ellos hace tiempo.
Tienen una serie de características que solamente aparecen en el Pleistoceno medio de Europa. Junto con otros hallazgos, nos ponen sobre la pista de que el origen de los neandertales probablemente no está en Europa, sino que está en esta zona. Es una zona de paso, de transición de un continente a otro. Es una zona donde se pueden juntar muchas especies. Una zona fuente de diversidad, de evolución humana.
Como cada miércoles, toca hablar de ciencia. Para ello, nuestro divulgador de cabecera, Jorge Alcalde. ¿Qué tal, George? Buenas noches.
Muy buenas noches, ¿qué tal?
Oye, ¿esto cambia lo que habíamos estudiado en los libros?
Bueno, cambia un poquito o mucho, dependiendo del desarrollo que tenga esta investigación. Como ha dicho don José María Bermúdez de Castro, hasta ahora se pensaba que el origen de los neandertales, que es una especie a que los europeos le tenemos mucho afecto, porque durante mucho tiempo hemos pensado que era, bueno, pues casi endémica de Europa, ¿no? Pues se pensaba que era en nuestro continente, y ahora podía ser que el origen de estos neandertales pues estuviese en ese corredor levantino, en esa franja que hay entre lo que hoy conocemos como Siria, Jordania, Israel, ¿no? La verdad que es fascinante, porque la evolución del ser humano es la historia de un gran viaje, ¿no? Sabes que nuestros ancestros más antiguos están en África, los Australopithecus o los Ardipithecus, otro tipo de especies anteriores a los Homo, a cualquier tipo de Homo, y que se fueron produciendo una serie de viajes fuera de África, de salidas del continente, hasta la de más éxito, la del Homo sapiens, que colonizó el mundo. Pero aquel Homo sapiens, cuando salió de África hace unos cuantos cientos de miles de años, posiblemente no se encontró con otras muchas especies que eran producto de migraciones anteriores. No estaba solo allá donde iba, en Asia, en Europa, y en ese corredor levantino, en lo que hoy conocemos como Israel. Esa zona fue una especie de nudo de comunicaciones donde Homo sapiens se fue encontrando con otras especies con él, y donde se produjeron intercambios genéticos, hibridaciones y posiblemente el origen de especies posteriores como el propio Neandertal.
José María Bermúdez de Castro nos ha hablado de que estos fósiles presentan una curiosa mezcla de rasgos.
Tiene características neandertales en muchos de los rasgos, por ejemplo, en el diente, en los dientes, y un parietal. Fundamentalmente en el parietal aparecen rasgos que son arcaicos, que se han atribuido generalmente a la especie Homo heidelbergensis, especie europea, y tiene caracteres arcaicos, aparecen tanto en la mandíbula como en el parietal de Neser Ramla.
¿Por qué? ¿Por qué esa mezcla, Jorge?
Bueno, pues precisamente por lo que decíamos antes de que ahí hubo un punto de unión entre diferentes grupos o especies. Habría que ver si son especies o no. Hay cierta controversia, ¿no?, a la hora de denominar especie a un grupo de hominino o de homínido. Pero bueno, estos diferentes grupos de antecesores del ser humano se mezclaron entre ellos y era pues probable encontrar rasgos muy antiguos mezclados con rasgos de lo que posteriormente iban a ser especies más modernas. Y eso indica, si eso es así y se confirma, cuál es el orden un poco de prelación de estas especies, ¿no?, o de estos grupos. Si nosotros tenemos un ser que tenía rasgos previos incluso al Homo sapiens, mezclado con rasgos que remedan el futuro de un neandertal, pues se supone que ese es el origen de ese neandertal, es previo al neandertal. Y eso es lo que parece confirmar este descubrimiento, y eso es lo que sí que puede cambiar los libros de historia. Esa especie que pensábamos que era solo europea, que luego migró hacia Europa, pues aprovechando los diferentes cambios del clima, aprovechando las idas y venidas de los glaciares, y que se encontró con el ser humano y se mezcló con nosotros tenemos genes de neandertal, el origen de él pudo estar en el corredor levantino, entre Siria, Jordania e Israel.
Bueno, nosotros tenemos genes de neandertal. Imagínate, Uriarte, que tiene algún gen que no es de neandertal. No te vayas, Jorge, que tengo otra cosa. Dos detectores de ondas gravitacionales de Europa y Estados Unidos han captado algo inédito en el espacio. Han detectado la señal de un cataclismo cósmico que no se había visto nunca antes. Y no es que se juntaran Obama con Zapatero, no. El choque de dos agujeros negros contra estrellas de neutrones. ¿Esto qué es lo que es, Jorge?
Fíjate, nunca se había encontrado uno de estos encuentros, ¿no? De estas fusiones de un agujero negro y una estrella de neutrones. Los fenómenos posiblemente, o de los fenómenos más violentos, más masivos que pueda haber en el cosmos. Hace miles de millones de años se produce este encuentro, este cataclismo, y este encuentro, esta fusión, esta absorción de una estrella por otra, o de dos estrellas de neutrones y dos agujeros negros, produce nada más y nada menos que vibraciones en el espacio-tiempo. Algo así como si nosotros pues dejamos soltar una bola de cañón en una colchoneta y nos ponemos en los bordes de la colchoneta a ver cómo vibran esos bordes por culpa del impacto de la bala de cañón, ¿no? Bueno, pues eso ocurrió hace millones de años y hoy unos detectores en la Tierra son capaces de encontrar esas pequeñas fluctuaciones en el espacio-tiempo. Se llaman ondas gravitacionales. El ejemplo es muy sencillo, es poner el oído en la vía de un tren, como hemos visto en las películas de vaqueros muchas veces, y escuchar a cientos de kilómetros de distancia que ya se acerca el tren. Pero no solo eso, sino saber el tamaño del tren y si el conductor tenía bigote o no. Eso se puede conseguir estudiando las ondas gravitacionales. ¿Cómo fueron los fenómenos que las provocaron hace millones de años? Y hasta ahora se suponía que tenía que haber habido estos choques entre agujeros negros y estrellas de neutrones, pero nunca se había detectado ninguno. Y es la primera vez que se encuentra esta nueva familia de cataclismo cósmico, uno de tantos que puede uno mirar, encontrar en el cielo. El cielo parece algo muy pacífico cuando lo vemos por la noche en agosto mirando las estrellas, pero realmente es un universo muy violento.
Y casi tipo test, Jorge, ¿qué pueden generar esos choques?
Bueno, este tipo de ondas y de estrellas se producen por el nacimiento, por la muerte de una estrella mucho más potente que el Sol, más masiva que el Sol, 2, 3, 5 veces más masiva que el Sol. Y cuando muere, se comprime hasta un espacio muy chiquitito, de apenas 11, 12 kilómetros, 60.000 veces más pequeña que el Sol, pero con una gravedad tremenda, una capacidad de atracción tremenda. Es casi, casi lo más cercano a un agujero negro.
Pues estaremos mirando para arriba a ver qué pasa con el próximo choque de neutrones gravitacional y no sé cuántas cosas más que has comentado.
Bueno, lo contaremos aquí en
y lo explicarás tú. Gracias, George.
Pasa buena noche.
Cuídate, amigo. pocos días, Julio César Guerrero aparece por aquí hoy para propinar un...
¡Zas en toda la boca!
¡Hola, Julius!
¿Elote?
¿Qué pasa, chaval?
Pues mira, hoy se lo va a comer... Bueno, le has dado flores, pues yo le voy a dar lo otro. Al portavoz de RC en el Congreso de los Diputados del Estado Represor, Gabriel Rufián, que yo siempre le escucho con mucha atención. Como tú, se notan todas las lecturas, pero todas. Y tiene reflexiones de esas que te hacen pensar y que
sí,
te dan... Te dan el nivel intelectual de quien las pronuncia. Fíjate lo que ha dicho hoy en el Congreso.
En este país, en España, se persiguen ideas.
Anda.
En este país, en España, hay represión.
Mira.
¿Lo dudan?
Hombre.
¿Les chirría?
Hombre.
¿Quieren un ejemplo?
¿Quieren ver el ejemplo? Bueno,
eso,
pues...
Una duda. ¿Eso se lo ha escrito
ensaya,
él solo
él,
o, se,
y
o
lo
se lo ha escrito alguien?
No lo sé. No, alguien, seguro. Y lo ensaya él luego. Él lo ensaya delante del espejo. El ejemplo era el Tribunal de Cuentas, que, como su propio nombre indica, es el más apropiado para perseguir ideas. Sobre todo las de Puyol, las de Puigdemont y el resto de delincuentes agraciados. Bueno, ya sabrán ustedes que es, el Tribunal este es un órgano que fiscaliza la actividad económica financiera de las administraciones y que no pertenece al sistema judicial. Pero bueno, la reflexión profunda es la anterior. En España se persiguen ideas, hay represión. Vamos a ver, Gabriel, a ver, y a ver si te lo consigo explicar. Junqueras es catalán, tú también. Junqueras es de RC, tú también. Él es independentista, tú también. Él pide un referéndum, tú también. Él estuvo en la cárcel, tú no. Así que, si se persiguen ideas, tú estás teniendo mucha suerte, ¿eh? Y miles de catalanes también. Así que, por afirmar que en España se persiguen ideas y que hay represión, el portavoz de RC en el Congreso del Estado Represor, Gabriel Rufián, se lleva un...
¡Zas en toda la boca!
Oye, y pensar que este tío cobra todos los meses 8, 9 o 10 mil pavos de un Estado Represor, tenga lo que hay que tener y que devuelva la pasta todos los meses o que se vaya a su casa. Va a cobrar ese dinero sucio, corrupto de una panda represora.
Porque lo quiere
devuelve
cambiar
la pasta,
desde dentro,
Rufi.
Porque lo quiere cambiar
favor,
desde dentro.
Por favor. Gracias, Julius.
A ti solo.
Adiós.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hay momentos que marcan a las personas.
Objetivo principal, detectar a mujeres que puedan ser víctimas de trata.
Nos hemos adentrado en este operativo para contarte cómo se lucha contra la trata de seres humanos, en concreto con...
¡Policía!
Hay momentos en los que cada decisión que tomas importa.
El comisario me cuenta que da igual las operaciones que haga porque es imposible acostumbrarse a cada escena, cada mirada.
Cuando conoces el mundo en el que vives...
Este domingo Ángel Expósito te invita al viaje que detuvo la vida de algunas personas.
Rufi tiene 22 años y está embarazada de 5 meses.
Me dijo que si iba a tener ese bebé, que me fuera de la casa.
¿Qué quieres para tu hija?
Yo lo quiero todo, yo...
Este domingo a las 9 de la noche en COPE a un instante con Ángel Expósito.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu segura de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
¿Lo oís? Es el silencio. El silencio del nuevo coche eléctrico de Oscar. Y es que todos hemos cambiado también en Naturgy. Por eso te ofrecemos Naturgy Recarga, la solución integral para la recarga de tu vehículo eléctrico en tu casa o parking comunitario con 3 años de garantía en el punto de recarga. Infórmate en naturgy.es.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La Roja coge la pelota, recorre la banda, se acerca a la portería y... ¡hacemos una pausa de hidratación!
Nuestros jugadores son auténticos mineral lovers. Verdaderos fans del aporte mineral de Cabreiroa con litio, sodio, potasio, sílice y magnesio. Haz como los campeones. En tu día a día, para estar al 100%, recárgate. Cabreiroa, agua oficial de la selección.
Quédate con este nombre, Millo Smart. Millo Smart son las lentes para gafas para ralentizar el avance de la miopía de tu hijo. Mira por los ojos de tu hijo. Entra en millosmart.es y encuentra el centro óptico certificado Millo Smart más cercano. Millo Smart cuida de la visión de tus hijos. Este producto cumple la legislación.